Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querido auditorio de este espacio social? Gracias por acompañarnos en este último programa del año. Mi nombre es Daniel Niscup y le doy la más cordial bienvenida. Este programa lo hemos preparado para hacer un breve análisis del cierre de un ciclo. El pasado gobierno de Alejandro Murat terminó entre reclamos ante la indiferencia en temas de violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de la misma, debido a los 717 feminicidios registrados durante su administración. Los asesinatos contra defensoras y defensores del territorio pusieron a Oaxaca en el estado más peligroso de México para defender el medio ambiente. Además, deja una deuda pública de más de 20 mil millones de pesos en un estado que tiene 300 municipios en distintos grados de pobreza. En este contexto inicia el nuevo sexenio. Por ello, invitamos a Angélica Ayala, presidenta del Centro de Estudios para la Mujer Rosario Castellanos, y a la poeta Vinisa, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y también integrante del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Irma Pineda, para que nos compartieran sus reflexiones acerca de este cierre de año en el estado de Oaxaca.
Hola, mi nombre es Angélica Ayala Ortiz, actualmente soy la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, una organización de larga trayectoria defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Muchas gracias, Angélica Ayala, por compartir tu palabra en este espacio social. Y bueno, pues justo estamos cerramos ya un capítulo más, otro sexenio. El término de la administración de Alejandro Murat pues deja, según datos de diversas organizaciones, pues datos muy crudos, datos muy fuertes en torno a la violencia en contra de las mujeres, en contra de las niñas. También se recrudeció mucho la violencia hacia las personas defensoras del territorio, también hacia las diversidades sexuales, en muchos ámbitos, pero concretamente en temas de género. ¿Qué le quedó a deber esta administración pasada a la sociedad, a las mujeres? ¿Qué le quedó a deber en temas de esta agenda de género que es tan amplia? Y sobre todo nos atrevemos a preguntarles a ustedes como GES Mujer desde el espacio social también, porque pues vamos, 45 años, más de 45 años de trabajo, han visto 10, 11 administraciones pasar y bueno, hay como esta visión de poder dar cuenta de lo que hace falta para las mujeres en el estado, ¿no? ¿Qué es lo que queda de ver en torno a esto, esta administración que pasó?
A nombre de quienes integramos el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, agradecemos la oportunidad de participar en este espacio social para compartir el balance sobre la administración de Alejandro Murat. Ciertamente, en 45 años hemos visto pasar administraciones con propuestas y narrativas a favor de los derechos de las oaxaqueñas. Lamentablemente, la evaluación sobre la atención a las niñas y las mujeres en cuanto a políticas de género es negativa. Consideramos que fue un sexenio perdido, pues las políticas públicas estatales encaminadas a la disminución de las brechas de género, de la discriminación, de la aplicación del mecanismo de alerta por violencia de género y la salud reproductiva dejan una deuda histórica para las oaxaqueñas. Por citar algunos datos, durante el sexenio de Alejandro Murat, el más violento y de mayor impunidad, fueron asesinadas de manera violenta 718 mujeres, de las cuales el 11% correspondió a niñas y adolescentes menores de 18 años. El 30% los hechos ocurrieron en el hogar y en un 76% fueron asesinadas con armas de fuego. La alerta por violencia de género, decretada como un mecanismo de urgente atención a las violencias, no tuvo impacto. 494 niñas y mujeres víctimas de feminicidio desde la declaratoria es un dato indignante. En materia de salud reproductiva, 201 mujeres correspondieron a muertes maternas durante el sexenio, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Salud, lo que expresa las graves deficiencias en la atención de la salud de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. La falta de acceso a una atención oportuna y de calidad nos ha visibilizado a nivel nacional e internacional a través de imágenes e historias de mujeres que han dado a luz en condiciones inhumanas. Lamentablemente, durante este sexenio, se autorizó al gobernador Alejandro Murat la desincorporación del Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño. Esto para saldar una deuda adquirida con el ISSSTE. Y con esta acción, el gobierno del estado adquirió una deuda incuantificable con más de la mitad de la población oaxaqueña, las mujeres, las niñas y los niños. Porque es evidente que cuando existe una deuda financiera, no hubo escrúpulos para pagarla a costa de los derechos de las mujeres, derechos que pueden llegar a costar la vida.
También la pregunta obligada, ¿hay una nueva administración? Bueno, nueva en términos, quizá entre comillas, quizá por ahí, pero vamos, en términos de una corriente distinta. Una corriente que más allá de los claroscuros que ha tenido dentro de temas de género, porque pues los ha habido, también por otro lado en lo legislativo, al menos en el estado, ha impulsado pues bastantes cuestiones. Claro, siempre con la mano de la sociedad civil a un lado, porque pues es de pronto quienes impulsan estos temas, quienes ven pues mucho más de cerca pues las realidades diferentes, múltiples que hay en el estado, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta corriente ha impulsado temas de interrupción legal del embarazo, por ejemplo, de matrimonio igualitario, de identidad de género. Entonces, ¿qué se espera? Y sobre todo, ¿qué se le debe exigir? ¿Qué se le va a exigir a la siguiente administración en temas de género? ¿En qué se debe poner a trabajar?
Como integrantes del movimiento feminista, sexenio tras sexenio aportamos información derivada de nuestra experiencia, diagnósticos sobre las problemáticas que persisten y que afectan directamente a las niñas y las mujeres. Señalamos las áreas que deben fortalecerse, así como propuestas encaminadas a hacer realidad el ejercicio pleno de nuestros derechos. La paridad de género en el gabinete de Salomón Jara es un principio constitucional. Es el resultado de un proceso que hemos venido demandando y lo reconocemos. Pero más allá de nombrar a mujeres como titulares en puestos de toma de decisión, debe impulsar la formación en la perspectiva de género, tanto de hombres como de mujeres, pues el sistema patriarcal influye en la forma de pensar y actuar. Erradicar las conductas misóginas y machistas dentro de la actual administración debe ser una prioridad de Salomón Jara. La violencia hacia las niñas y las mujeres nos ha convocado como movimiento feminista a salir a las calles en demanda de justicia y un alto a la impunidad. Las violencias que no se detectan ni atienden a tiempo dan como resultado los feminicidios. Por ello, se requiere instituciones capacitadas. Es decir, es necesario fortalecer la asistencia jurídica, psicológica y de salud a mujeres víctimas de violencia, con un enfoque de género y un enfoque intercultural, dadas las características multiculturales de nuestro estado. Requiere de acciones estratégicas. El mapeo por regiones de los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente feminicidios, homicidios culposos, violencia sexual, desaparición de niñas y mujeres y sus tentativas, deben de ser focalizadas para que las políticas públicas puedan atender de manera preventiva esta grave situación. Se requiere también la implementación de refugios. Refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en las 8 regiones del estado. Y por supuesto se requiere transparencia. Es necesario transparentar los procesos de investigación para los casos de muertes violentas de mujeres. Transparentar la asignación de recursos, el monitoreo y la evaluación de los mismos. Otro tema que es fundamental en materia de salud reproductiva, reconocemos que hemos avanzado, como la despenalización del aborto antes de las 12 semanas, pero aún hay un largo camino por recorrer para que este sea accesible. Es necesario que como política de Estado se lleven a cabo campañas para desestigmatizar una práctica que es de salud pública, y que además se asignen los presupuestos para contar con instituciones con personal capacitado, así como la infraestructura necesaria para atender las necesidades de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo embarazo, parto, puerperio y aborto. Otro tema prioritario es desalentar los embarazos y uniones infantiles y adolescentes, pues lamentablemente Oaxaca ocupa el tercer lugar a nivel nacional con esta problemática, que amparada por costumbres culturales, ha abierto la puerta a la trata de personas, a la explotación sexual infantil y el trabajo forzado. Es cierto que la administración de Salomón Jara enfrenta enormes desafíos, pero también tiene frente a sí una gran oportunidad de demostrar con hechos que tiene la sensibilidad, el conocimiento y la capacidad de impulsar acciones de alto impacto a favor de las oaxaqueñas. Estamos convencidas de que urge una congruencia entre los discursos y los hechos. Solo así se ganará la confianza de la sociedad, con hechos.
Y bueno, pues es cierto, hay un cambio de administración, hay un cambio de muchas cosas en lo que todo se acomoda y demás, siempre pasa. Pero más allá de eso, hay quienes siempre estamos, que somos la sociedad. Y bueno, tenemos una responsabilidad, sobre todo, cuando más allá de quien esté al frente, ¿no? Entonces, aquí pues la pregunta sería, ¿a qué debemos comprometernos como sociedad a la hora de vigilar que la próxima administración cumpla en temas de género? Es decir, como sociedad que habitamos en este espacio, pues debemos ser también como personas críticas y también personas que vamos a estar pues vigilantes de que el Estado cumpla, ¿no?, con garantizar la seguridad de las mujeres, de las niñas, de todas las personas, para que podamos ser libres, para que podamos ser seguras y podamos pues habitar este lugar llamado Oaxaca, que es tan diverso, que es tan complejo en lenguas, en diversidad cultural, en diversidad natural.
Es cierto, la sociedad civil siempre está presente. Hemos visto pasar administraciones federales, estatales, municipales, y por ello en el GES Mujer apostamos por la creación de capital social. Creemos que es importante fortalecer liderazgos y lo hemos venido realizando principalmente en comunidades indígenas y afromexicanas para que a través de un diálogo horizontal se puedan ir generando propuestas que tengan como finalidad mejorar las condiciones de las niñas y las mujeres. Es importante la creación de capital social porque finalmente nosotros tenemos la oportunidad de ir generando cambios. Cambios desde las comunidades, cambios en el actuar de las autoridades. Creemos que es fundamental que la voz de la sociedad civil, de la cual formamos parte, siga siendo una voz fuerte, siga siendo una voz con propuestas. Pero también requerimos que de parte de las autoridades haya esa sensibilidad para atender a todas estas iniciativas que vemos a lo largo y ancho del estado de Oaxaca. Las mujeres organizadas tienen la capacidad de generar propuestas creativas, innovadoras, pero también se requiere un diálogo institucional. Y en ese sentido estamos convencidas de que como sociedad tenemos sí que aportar nuestras propuestas, sí colaborar en la creación de iniciativas, pero también, y eso lo seguiremos haciendo, mantener una voz que exija el cumplimiento de todas las políticas públicas que tienen como objetivo generar espacios seguros en donde las niñas y las mujeres podamos desarrollar al máximo todas las capacidades para la transformación de este estado. Tenemos los recursos y tenemos la capacidad para hacer de este Oaxaca un Oaxaca con niñas y mujeres vivas, libres y sin violencias.
Muchas gracias, Angélica, por acompañarnos en este espacio social, por compartirnos tu pensar y el sentir también desde el trabajo que como GES Mujer han realizado. ¿Algo que quisieras agregar para compartir con el público del espacio social?
Nuevamente agradecer el espacio e invitarles a que nos acompañen el próximo 8 de diciembre, donde celebraremos los 45 años de GES Mujer. Lo haremos con una calenda oaxaqueña que partirá de la iglesia de Santo Domingo a las 5 de la tarde para dirigirnos al Centro de Formación Artística de Oaxaca, ubicado en la calle de Murguía 107, en el centro de la ciudad. Nos dará mucho gusto encontrarnos y celebrar estos 45 años de GES Mujer, empoderando a niñas y mujeres.
Radio Shigirato les saluda Irma Pineda Santiago, poeta vinisa de Juchitán, Oaxaca. También soy profesora en la Universidad Pedagógica Nacional de Ixtepec, Oaxaca, y actualmente estoy como miembro del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU.
Muchas gracias, Irma, por compartir tu palabra en el espacio social. Gustosas de que estés pues al inicio del año y ahora también en este cierre compartiendo pues tu sentir, tu pensar al respecto de algo, pues en este caso, pues muy importante porque ha sucedido ya en el estado de Oaxaca en general, que es este cambio de gobierno. Y por eso también quisimos invitarte a ti, que eres una mujer zapoteca, una mujer, vamos, que habita en otro territorio distinto, pero que sigue siendo Oaxaca. Desde esta mirada, justamente desde los pueblos, desde esta mirada de ser zapoteca y ser poeta también, ¿cómo analizas este cambio de gobierno? Este gobierno que se va, que deja muchos pendientes, que en temas de extractivismo cultural nos ha dejado también como de pronto, quizás hasta en algunos lugares pasmados realmente con los cambios tan abismales que ha habido, tan rápidos también en este extractivismo que hay. En violencia, en temas de violencia, ya lo analizábamos en el programa, en temas también de género.
En Oaxaca concluye un gobierno priista que pues no hizo más que darle continuidad a lo que ya conocemos, ¿no? Que es la violación sistemática de todos los derechos, tanto de las personas como de pueblos, de colectivos, de organizaciones, un gobierno que se caracterizó pues por la constante descalificación y represión hacia cualquier manifestación de inconformidad, de discordancia, y que también se dedicó a hacer un terrible extractivismo, no solamente los recursos naturales de los pueblos indígenas, sino también de la propiedad intelectual de estos, ¿no? La propia esposa del gobernador saliente, vimos cómo se adueñó de las creaciones de pueblos originarios para industrializarlos, mercantilizarlos, sin ningún, ya no digamos retribución hacia los pueblos indígenas, sino ni siquiera sin un permiso, un acercamiento, algo que diese el consentimiento de estos pueblos para que ella hiciese uso, como lo ha hecho, de las creaciones de estos pueblos, ¿no? Y qué decir de los recursos naturales también, estos intentos de despojar a las comunidades de un elemento tan valioso, fundamental como es el agua. Qué decir de los feminicidios. En este gobierno vimos cómo aumentó terriblemente el número de mujeres asesinadas, de mujeres violentadas, y pues en algunos casos también nos dimos cuenta cómo estos feminicidios y cómo esta violencia hacia muchas mujeres tuvo la complicidad de los gobernantes, tuvo la complicidad de personas en el poder, y esto es bastante terrible, pero como te digo, pues no es más que el rostro que ya conocemos de pues del priismo, ¿no? Y luego, pues, alguna gente le apostó a un cambio con un nuevo partido, con el partido Morena, bajo el eslogan de la primavera oaxaqueña. Y digo algunas personas porque cuando revisamos el número de votantes, pues resulta que fue prácticamente apenas el 20% del padrón electoral en el estado de Oaxaca que salió a votar por este nuevo gobierno, ¿no? Y pues un gobierno que se ha prometido como un gobierno de esperanzas y de cambios, pero desafortunadamente a pocos días de tomar poder, pues vemos que las cosas tampoco van a cambiar mucho, porque nos estamos encontrando con que en espacios de gobierno, como funcionarios públicos, se está colocando a personajes que han sido conocidos por reprimir a organizaciones sociales, por reprimir movimientos sociales. Estamos viendo que se está ubicando en el gobierno a gente o a hombres que han sido identificados, señalados e incluso denunciados por ser violentadores de mujeres. Particularmente hubo un caso de mujeres indígenas que sufrieron violencia digital por parte de algunas personas que están siendo señaladas y que se mencionan sus nombres para cargos en el gobierno morenista, ¿no? Esto es realmente preocupante y pues no nos da una buena señal hacia esta tan llamada primavera esperanzadora, ¿no? Por otro lado, también tenemos ya una serie de inconformidades que se están evidenciando a través de los bloqueos carreteros, a través de las manifestaciones de algunas organizaciones y pueblos, a través de las manifestaciones en las redes sociales también de muchas mujeres que están exigiendo cuentas por los feminicidios que este nuevo gobierno también tiene que asumir, porque son deudas pendientes que tiene el Estado como sistema, como gobierno, con las mujeres, con los pueblos, con las organizaciones, ¿no? Entonces, pues no vemos muy buenas señales de inicio en este gobierno. Esperemos que las cosas mejoren, pero pues honestamente creo que solamente cambiamos de color o de partido en el gobierno y las prácticas siguen siendo las mismas, ¿no? Es decir, este ejercicio del poder, estas prácticas de uso del poder para seguir violentando al pueblo, parece que no está cambiando mucho.
Y bueno, sí, tal cual en general en este cierre de año, por todo esto que ya hemos platicado a lo largo del programa también, vemos pues tiempos convulsos, como casi siempre, ¿no? Pero la importancia de estos tiempos también es que hay otra palabra que se puede escuchar, que siempre lo ha estado, pero que ahora se hace resonar a través de diversos espacios, como la poesía en tu caso. ¿Algún mensaje quisieras dejar al auditorio en términos de dónde está la esperanza, dónde se construye la esperanza, cómo construir esperanza si es que no se ve por varios cambios que vienen y que, bueno, ya hemos analizado? ¿Qué quisieras compartirle un mensaje por este cierre de año también, por este cierre también de ciclos?
Si bien, pues yo ya no creo en los gobiernos y creo que mucha gente tampoco, me parece que tiene que ver pues con un mal ejercicio que se ha hecho, con cómo alguna gente ha usado los recursos o los cargos de poder para beneficiarse personalmente y pues, termina perjudicando a la gente, al pueblo. En el caso de Oaxaca, pues a muchas mujeres. Yo creo que no todo está perdido, ¿no? La oportunidad de colaborar en un mecanismo internacional como lo es la ONU me permitió también tener mucha más claridad de que si queremos mover algo, si queremos cambiar algo, esto tiene que ser en la raíz, en lo local, en lo comunitario, y me parece que por ahí tenemos que ir encontrando estos caminos, ¿no? Recuperar nuestras organizaciones de base comunitarias, recuperar nuestras tradiciones y formas de organización interna, formas de vinculación. En los pueblos indígenas, por ejemplo, algo que hemos practicado por muchos años, que es el mutualismo, la reciprocidad, la ayuda mutua, a través de diferentes nombres, ¿no? En mi pueblo le pueden llamar Gendalizá, en otros pueblos le llaman Gelaguetza, Cosana, Mano Vuelta, Tequio, Ayuda Mutua. Gendaracané, es decir, el nombre que le quieran poner o el que usen en su pueblo, en su comunidad, en su cultura, al final el fondo es cómo nos hacemos uno con la otra persona, cómo nos hacemos uno con el de al lado, con el de enfrente, de tal forma que nos veamos como hermanas, como hermanos, y que lo que le ocurra a la otra persona me duela de tal forma que yo no busco hacerle daño, de tal forma que yo busco que esté siempre bien, que esté mejor, para que juntos podamos estar todos bien, ¿no? Entonces yo creo que volver a pensarnos en colectivo, volver a pensarnos desde la raíz profunda de la comunidad, del tejido social, de la construcción de un tejido, de una red, como lo habíamos sido antes y que poco a poco pues también hemos ido perdiendo por esta llamada modernidad, y también pues hay que reconocerlo por el capitalismo que nos gana, y este colonialismo que también hace lo suyo, ¿no? Y que termina avasallándonos o cerrándonos los ojos frente a nuestros propios mecanismos de salvamento y de organización. Pero yo creo que la esperanza está por ahí, ¿no? En recuperar nuestras formas locales de organización, y no solamente de organización social, sino también de organización en lo económico. Lo vimos ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Cómo las organizaciones locales, las formas de organización local, nos permitieron recuperar conocimientos ancestrales sobre la salud, sobre el cuidado de salud, porque en muchas comunidades no había ni siquiera un consultorio, no había una estructura sanitaria que nos permitiera estar a salvo, y los saberes tradicionales, recuperar el conocimiento de las abuelas, de los abuelos, nos permitió salvarnos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está la esperanza de recuperar nuestras formas de organización económica, que también nos permitió sobrevivir ahora cuando muchos pues nos quedamos sin la posibilidad de salir a vender o sin la posibilidad de un empleo. Pues estas redes comunitarias, estas formas de organización económica nos permitieron esa sobrevivencia. Entonces, creo que esta raíz profunda es la que tenemos que volver a hurgar, tenemos que desempolvar para recuperarnos como hermanas, como hermanos, como comunidad, y eso es lo que nos va a dar la fortaleza para construir algo nuevo, ¿no? Me parece que no está en los gobiernos como los conocemos, no está en los partidos políticos, sino que está en lo local, en la recuperación de los valores propios de las comunidades. Me parece que ahí veo las luces. Bueno, y otra cosa que me gustaría agregar es que, a pesar de todo, no perdamos la alegría, porque recordemos que algo que ha permitido que los pueblos también sigan su vida y sigan sobreviviendo a pesar de tanta violencia es precisamente las fiestas, ¿no? ¿Por qué? Porque las fiestas involucran la música, involucran la comida, involucran pues el baile, la danza, salir a lucir nuestros mejores trajes. Entonces, esa alegría de la organización social para armar una fiesta, esta alegría de la cocina, de las risas de las mujeres preparando algún mole, algún alimento, de las risas de los hombres poniendo las mesas o los las lonas o preparando el espacio para la fiesta, la risa de los niños jugueteando ahí entre todos los preparativos de una fiesta. O sea, esa alegría de la fiesta, me parece que digo, la fiesta como un hecho concreto y real, pero también la fiesta como un elemento simbólico, esta alegría me parece que tenemos que mantenerla, ¿no? Y esa alegría, pues, la seguimos encontrando, como he dicho, en las fiestas, en la música, en la danza, en la vestimenta, en la comida, pero también en la literatura, en la poesía, que es fundamental también para nuestros pueblos, ¿no? Sea escrita o no, porque mucha de la literatura que conocemos en nuestros pueblos y comunidades también está en la oralidad, en las narraciones, en las invenciones que hacen las abuelas, los abuelos, para seguir contando pues a las nietas, nietos, para entretenernos, para hacer más divertida la tarde, la noche, el día. Yo creo que eso es importante, que lo sigamos manteniendo a pesar de todo, ¿no? Bien dice por ahí un dicho que nuestra mejor venganza es ser felices. Dios quise pelato.
Esta es la recta final del programa, pero antes de despedirnos, le invitamos a ponerse en contacto con el equipo del Espacio Social al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org. También en Facebook nos encuentra como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Mi nombre es Daniel Niscup. y a nombre del equipo de Educa Oaxaca, deseamos que este cierre de año sea de mucha reflexión y esperanza en compañía de sus seres queridos. Hasta la próxima.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.